Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
¿Qué haría usted si le dijesen que le queda 40 días de vida, más o menos? Se asustaría al principio, quizás empezaría a clamar al Señor y luego empezaría quizás a organizar su vida de alguna manera. No es un tema que nos gusta, a nadie le gusta pensar en su propia muerte, ni a mí tampoco, pero debemos hacerlo porque no somos eternos. Sabemos que en nuestra vida en esta tierra es corta y debemos de prepararnos para ese encuentro con nuestro Dios. Nosotros estamos en este tiempo que en la cristiandad se le llama cuaresma, unos 40 días antes del día en que el Señor Jesús fue crucificado. Los cristianos en el mundo entero piensan, meditan, reflexionan en el significado de la muerte del Señor Jesús. Y yo creo que hacemos bien con hacer esto, porque debemos de entender qué fue lo que hizo Cristo en la cruz y qué es lo que yo debo hacer en reacción a lo que Él ha hecho por mí. El Señor ciertamente que lo hizo, es decir, pensar y prepararse para su propia muerte. La Biblia dice que Él sabía que su hora se acercaba. Esa es la expresión que usa Juan, su hora, la hora del Señor. Él sabía que su hora se acercaba. Mateo nos dice que Él puso su rostro hacia Jerusalén porque sabía que allí era donde Él tendría que ser entregado en manos de sus enemigos y que allí sería crucificado. Y por lo tanto empezó a prepararse, empezó a preparar su mente, su corazón, su espíritu, y también empezó a preparar a los suyos para ese evento. Ha llegado la hora. Me gustaría leer con ustedes en Juan el capítulo 12, desde el versículo 20 hasta el versículo 36, este texto donde el Señor Jesús nos habla de su propio estado de mente y de ánimo, y cuál debería de ser el nuestro en preparación para esta vida y también aún para la muerte. Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Esas son las palabras de aquel que es la luz, Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es el contexto de lo que estamos leyendo? ¿Por qué se dice, se leen, se escriben estos versículos que nosotros tenemos aquí en el capítulo 12 de Juan? Bueno, nosotros sabemos que para entender bien un texto, uno tiene que entender su contexto, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó antes y qué fue lo que pasó después? Pues nosotros sabemos que este texto toma lugar en Jerusalén poco después de haber el Señor Jesús entrado en esa ciudad, en lo que nosotros llamamos su entrada triunfal. Ese día en el cual, un día domingo, el Señor Jesús entró en Jerusalén montado sobre un asno y fue recibido por la gente de aquella ciudad, por lo menos por muchos de ellos, y aclamado: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, decían ellos, ¿verdad? Sálvanos ahora, Señor. Lo estábamos cantando antes y es precisamente un coro que toma su significado de ese evento, de cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. ¿Y por qué fue que el Señor fue recibido así, de esa manera? Había entrado en Jerusalén en otras ocasiones, pero nunca había sido recibido así. ¿Qué había pasado? Pues nosotros leemos en el capítulo 11 de Juan que Jesús había hecho quizás su más grande milagro pocos días antes de esto. Había resucitado a un hombre que estaba ya muerto en la tumba por 4 días. Ese hombre se llama, o se llamaba Lázaro, ustedes lo conocen de sus clases en la escuela dominical quizás, y saben que Lázaro, al igual que sus hermanas Marta y María, eran amigos del Señor. Un día el Señor recibe un aviso: Lázaro, el que amas, está enfermo. Y luego pronto recibe otro aviso: Lázaro ha muerto. Y cuando el Señor Jesús por fin llega a casa de Lázaro y de Marta y de María, encuentra una gran multitud de los judíos allí, amigos y familiares que estaban consolando a las dos hermanas por la muerte de su hermano Lázaro. Así somos los seres humanos, necesitamos la compañía y la consolación de los nuestros en esos momentos tan difíciles y tan terribles como cuando perdemos a un ser querido. Entonces el Señor Jesús dice: llévenme a donde lo pusisteis, y lo llevan a la tumba, y allí el Señor habla esas palabras que bien conocemos: Lázaro, ven fuera. Y sale el muerto, ya vivo, de la tumba, envuelto todavía en esas vendas que los judíos usaban para envolver a los cuerpos de sus muertos. Y el Señor dice: desátenlo y déjenlo ir. Lázaro había resucitado. Bueno, aquello fue algo tan grande que se difundió inmediatamente por todos los contornos, y Betania estaba muy cerca, la aldea de Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Llegó inmediatamente a Jerusalén la noticia de lo que Jesús de Nazaret, aquel predicador, aquel maestro, aquel obrador de milagros, de que él había levantado a un hombre ya muerto 4 días. Gracias, hermano Gil, lo aprecio. Y entonces, pues, cuando el Señor Jesús llega a Jerusalén unos días después, la ciudad entera está hirviendo con la noticia, y la gente lo recibe y dice: por fin el Mesías ha llegado aquel que viene en el nombre del Señor. Al fin este hombre está haciendo las obras que nosotros sabíamos que él podía hacer. Aquí está nuestro libertador, aquí está el ungido, el enviado de Dios. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así reciben a Jesús. Pero el Señor no hace mucho más con el clamor de la gente, es decir, no se aprovecha de aquello para comenzar a tratar de lanzar algún discurso de cualquier tipo, sino que simplemente continúa con sus discípulos y se va al templo y pasa un día o dos y no ha hecho mucho más. La gente todavía está en expectación de algo, pero todavía nada. Y entonces dice el texto que llegan unos griegos que indudablemente han oído del evento, o que quizás tenían ya algún conocimiento de Jesús. Quizás estas eran personas que, aunque no eran hebreos, tenían aprecio de las escrituras de los hebreos, de la ley de Moisés, del hecho de que los judíos adoraban a un solo Dios. Algunos llaman a estos prosélitos, es decir, griegos que se habían convertido al judaísmo. Y estos griegos quieren ver a Jesús. Y aquí se nos dice que ellos estaban entre los que habían subido a adorar en la fiesta, la Pascua, que se aproximaba, la gran celebración de los judíos, donde ellos recordaban cómo Dios los había liberado de su esclavitud en Egipto. El pueblo está en ambiente de fiesta, pero también la noticia de lo que Jesús ha hecho se está corriendo de boca en boca, y estos griegos dicen: queremos ver a Jesús, queremos ver a ese de quien todos están hablando. Y se acercan algunos discípulos del Señor, y entonces estos los llevan a ellos al Señor Jesús. Y yo creo que es bueno pensar que quizás esos griegos hasta cierto punto nos representan a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros aquí, la inmensa mayoría, si no todos, somos no judíos, somos gentiles. Esa es la palabra que la Biblia usa para hablar de la gente que no es descendiente de Abraham en la carne. Usted y yo somos gentiles. Y estos griegos son entre los primeros no judíos que se acercan a Jesús para conocerle. Y quizás en ese sentido ellos nos representan a nosotros. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor tenía en mente no solamente llamar a los de su propia casa, a los de la casa de Israel, al arrepentimiento y al seguirle a él, sino que también tenía en mente llamarnos a nosotros, los no judíos, los que no éramos parte de ese pueblo escogido, los que veníamos de una herencia o de un legado del paganismo, donde se adoraban dioses falsos, gente que vivían en gran inmoralidad y en gran confusión espiritual. Qué bueno que el Señor decidió llamarnos a nosotros también, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que ese es uno de los misterios que se revela en los últimos tiempos, el hecho de que Dios, en su soberana voluntad y en su gran amor, decidió tomar de los dos grupos, de la nación de Israel y de los gentiles, y hacer un solo cuerpo, ¿verdad? Una iglesia gloriosa, redimida, lavada en la sangre del Cordero de Cristo Jesús. Y ya dice la palabra: no hay judío ni gentil, somos uno en Cristo Jesús. El judío que se arrepiente y cree en Cristo es salvo, y el gentil que se arrepiente y cree en Cristo también es salvo. Y yo creo que ha llegado la hora en que nosotros vengamos a Cristo. Yo no sé qué fue lo que lo trajo a usted aquí en este día. Algunos vienen porque tienen esto ya por costumbre, llegar a la iglesia todos los domingos por la mañana. No sabrían qué hacerse si no se arreglan y se meten en este recinto, ¿verdad? Y me alegro por ustedes, por los que tienen esa buena costumbre. Pero que sea más que una costumbre, ¿verdad? Que sea algo que llena el corazón, algo que hacemos porque queremos tener comunión los unos con los otros y también con nuestro Padre Celestial. Por eso estamos aquí. Pero hay otras personas que dicen, yo sí, simplemente quiero saber más, quiero conocer más, no lo entiendo todo, no lo conozco todo. Algunos dirían, no conozco nada, pero algo me atrae. Y yo digo, bien, ese es el Espíritu de Dios que lo trae a usted, que provoca en usted ese deseo de conocer a Jesús como deseaban a aquellos griegos. Porque sea cual sea su necesidad, es algo bueno y lindo el que usted esté buscando al Señor Jesús. Si usted desea tener un amigo fiel que nunca lo dejará ni lo abandonará, le recomendamos a Cristo Jesús. Si usted desea un sanador que pueda sanar sus dolencias, no solo físicas, sino también emocionales y espirituales, lo felicitamos y le recomendamos a Cristo Jesús. Él puede ser ese sanador. Si usted necesita un consejero que le dé dirección, que le dé claridad, luz, entendimiento en un momento de gran confusión en su vida, le recomendamos a Cristo Jesús. Si usted necesita libertad del temor y de la incertidumbre en cuanto a lo que hay después de esta vida, le recomendamos a Cristo Jesús, porque Él es el Señor de la vida y Él ha vencido a la muerte, y Él puede darle a usted la seguridad de vida eterna. Hace bien usted con buscar a Jesús. Y nosotros decimos, ha llegado la hora en que todos deben hacerlo. Pero el Señor nos dice algo más. Él dice aquí en el versículo 23, en respuesta a estos griegos que se acercan a Él: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego añade: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el Señor está hablando de ser glorificado, pero también inyecta el tema de la muerte en su conversación. Estos griegos quieren ver al Señor, y uno diría, Señor, háblales una palabra que estimule, háblales una palabra que dé ánimo, háblales una palabra que los ayude a entenderte mejor. Esta palabra está un poco confusa. ¿Por qué hablarle a una persona que quizás no tiene mucho conocimiento de muerte? Si aún nosotros, tu pueblo, aún a nosotros nos es difícil hablar del tema, también nos asusta y nos confunde. Pero el Señor nos dice, no debe de confundir al que es mío. Él sabe por qué dice lo que dice, ¿verdad? Estas palabras fueron dadas no solo para esos griegos que se acercaron a Él, sino para todos nosotros. Él dice, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Oh, bien, si solamente te hubieses quedado ahí, Señor, en eso de ser glorificado, porque nosotros entendemos que Dios es un Dios de gloria, ¿verdad? Cuando hablamos de su gloria, hablamos de su majestad, hablamos de su poder, de su trascendencia, del hecho de que Él ha existido desde la eternidad y existirá hasta la eternidad. Y que está rodeado de luz y en perfecta comunión con sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sabemos de la gloria de Dios. Sabemos porque la Biblia nos habla de su trono allá en el cielo. Por cierto, lo hemos estado estudiando los miércoles por la noche en nuestro estudio del libro de la profecía de Daniel. En Daniel el capítulo 7, Daniel presenta una visión que él tuvo del trono de Dios. Daniel está mirando a su alrededor y ve la confusión y la turbulencia de las naciones, pero de repente mira hacia arriba y allá en el cielo está Dios en su trono rodeado de gloria. Lo pueden leer en el capítulo 7 de Daniel, versículo 11. Daniel dice que ve a uno a quien él llama el anciano de días. Ese es uno de los títulos que se le da a Dios. La única vez en la Biblia que se habla acerca de él de esa manera, como un anciano de muchos días, con pelo blanco y una barba blanca, pero no porque es un viejito, no. Es el blanco nos habla de su santidad, de su pureza, y el hecho de que Daniel lo llama el anciano nos habla de que él ha existido, como ya dije, desde la eternidad y existirá hasta la eternidad, ¿verdad? El Dios que transciende el tiempo. Y allá está Dios sentado en su trono y rodeado de seres que se inclinan delante de él y lo adoran. Esa es la gloria de Dios. Y algo más nos dice Daniel. Daniel nos dice que ve en su visión a uno como hijo de hombre, es decir, que tiene un aspecto humano, pero ese se acerca al trono, va directamente al anciano de días. Y entonces Daniel declara que él recibe de todos los ángeles y de los que están en el cielo la honra y la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Y se declara también que su reino será un reino que no tendrá fin. Eso se dice acerca del Hijo del Hombre en el cielo junto al anciano de días. Y como podemos ver, es una visión de la gloria del Señor. Nuestro Dios es un Dios de gloria. Pero el Señor Jesús aquí nos habla de ser glorificado, pero no como nosotros nos lo imaginaríamos. Él habla de la gloria que hay en su muerte. En el versículo 24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el Señor dice, y en el versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Levantado de la tierra. Los judíos que estaban oyendo las palabras del Señor sabían de qué estaba hablando el Señor. Quizás usted y yo no tan fácilmente, pero ellos sí entendían ese lenguaje, ¿verdad? Ser levantado era ser crucificado. Esa era la expresión que usaban los judíos en aquel entonces. Hoy en día, cuando nosotros hablamos de algunos tipos de ejecución, también usamos algunas palabras. Por ejemplo, si yo digo lo colgaron, ¿qué quiere decir eso? Lo ahorcaron, lo pusieron en una horca y lo ejecutaron de esa manera. Lo colgaron, ¿verdad? Si yo digo lo frieron, ¿ustedes saben lo que es eso? Hay otro tipo de ejecución que es la famosa silla eléctrica, ¿verdad? Te sientan ahí y te dan yo no sé cuántos miles de voltios hasta que tu corazón deja de latir, ¿verdad? Esa es la silla eléctrica. Y si uno dice lo frieron, todo el mundo sabe, oh boy, lo ejecutaron por medio de la silla eléctrica. Bueno, en los tiempos del Señor Jesús, si decían lo levantaron, todo el mundo sabía que eso quería decir lo crucificaron. Pero para los judíos aquella muerte era una muerte horrible, una muerte físicamente obscena, en el dolor que le causaba, el sufrimiento que causaba al condenado, pero también una muerte humillante, porque el crucificado era crucificado desnudo para que fuese escarnecido, para que todos se riesen de él, y al mismo tiempo para que todos temblaran y dijesen que no me pase eso nunca a mí. Una muerte tan horrible. Roma usaba la cruz para asustar a la población, y el Señor está hablando de morir. Y él dice luego, y cuando yo sea levantado, yo atraeré a todos a mí mismo. Y dice el texto, y esto lo dijo dando a entender que muerte iba a morir, muerte de cruz. Y la gente dice, pues nosotros hemos oído que el Cristo va a permanecer para siempre. En otras palabras, hemos leído Daniel y sabemos que el Mesías, el Cristo, el Hijo del Hombre de quien tú hablas, a él se le da un reino que permanece para siempre. ¿Dónde está esto de ser levantado? Nosotros no hemos entendido eso en la historia. Ellos no, pero ustedes y yo sí. ¿Cuál fue la lectura devocional que nosotros leímos hoy? Isaías 53. El profeta Isaías, 600 años antes de nacer el Señor Jesús, 100 años antes de las profecías de Daniel, nos está hablando de un siervo del Señor que es justo, que es santo, que hace la voluntad de su Dios y que muere una muerte terrible a favor de su propio pueblo. Cuando nosotros leemos Isaías 53, es que no se nos tiene que decir que se está hablando de Cristo Jesús. Nosotros sabemos que ese es el Señor, el que recibe sobre sí mismo el castigo de nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces nosotros entendemos que aunque el Hijo del Hombre tendría un reino que duraría para siempre, tendría primeramente que sufrir y aún morir. Nosotros entendemos eso. Para los judíos aquello era tan difícil de aceptar. ¿Cómo es posible? No hay ninguna gloria en la muerte. Pero el Señor nos enseña que sí la hay. La gloria en la muerte de Cristo Jesús está en que lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Se entregó, se sacrificó por nosotros. Cuando el cristiano mira a la cruz, allí ve la medida perfecta del amor de Dios. El Hijo de Dios se dio por nosotros los pecadores. La esencia de nuestra fe, la esencia del cristianismo, es que nuestro Señor se entregó por nosotros. Él nos sustituyó. Todos habíamos pecado, todos estábamos bajo condenación eterna, pero el Señor Jesús dijo: yo sufriré la muerte que estos merecían, yo tomaré su lugar. Él es nuestro sustituto. Por eso nosotros hablamos de la muerte vicaria de Cristo. Él nos representa en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por eso para nosotros la muerte del Señor, aunque verdaderamente fue una muerte horrible y humillante, es una muerte que inspira en nosotros un grito de gloria a Dios, porque ahí vemos el amor de Dios manifestado por nosotros. El Hijo de Dios, que moraba en gloria con el Padre y el Espíritu Santo desde la eternidad, siendo adorado por los millares de ángeles que moran en el cielo en perfección, se despojó de su gloria, bajó a este mundo y aceptó la humillación más extrema y sufrió la muerte más atroz por usted y por mí. Por eso nosotros miramos a la cruz y decimos gloria a Dios. Por eso nosotros entendemos ese lenguaje. La hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y luego el Señor dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Señor nos está diciendo que su muerte no es solamente algo maravilloso, en lo cual vemos nosotros el amor y la misericordia de Dios. Su muerte también es una muerte eficaz y fructífera. Eso quiere decir que produce buenos frutos. No solamente admiración, no solamente adoración por parte de los que llegan a entenderla y a apreciarla. La muerte del Señor Jesús produce literalmente vida, la vida de la cual usted y yo en este momento disfrutamos. El Señor lo ilustra con con la ilustración del grano de trigo, versículo 24. Él dice, si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. El grano de trigo es la semilla, ¿verdad? Podría ser cualquier otra semilla, pero el Señor escoge el grano de trigo, porque sabemos que en ese grano hay un germen que es la semilla, donde está la vida. Pero para que pueda brotar vida de ese grano, ¿qué tiene que pasar? El grano tiene que morir, tiene que ser enterrado. Yo estaba leyendo algo acerca de las semillas en preparación para este mensaje. Y la semilla, pues generalmente, no todas, pero generalmente, tiene que ser enterrada y tiene que permanecer en tierra, a veces hasta por unos 40 días, en una temperatura que no baje a menos de 40 grados Fahrenheit. Si es menos de eso, la semilla permanece ahí en el frío y dice, no, todavía no es tiempo. Pero Dios ha puesto algo maravilloso en la semilla. Él ha puesto un chucho, ¿verdad? Un on-off switch. Cuando esa semilla ha estado el suficiente tiempo en la tierra y la temperatura es correcta, se prende algo en la semilla. El cascarón de la semilla empieza a suavizarse y la humedad y el agua empiezan a penetrar la semilla. Y de repente brota de la semilla un tallo que busca la superficie y otro que va hacia abajo, a eso lo llamamos una raíz, ¿verdad? Y entonces, después de un tiempo, ese tallo encuentra la superficie y sale a la luz. En el caso de un grano de trigo, pues ¿qué es lo que va a salir? Una espiga, ¿verdad? Así le llamamos nosotros a esa planta. Una espiga de trigo que produce no otro grano de trigo, sino 30 o 60 o 100 granos más. Una semilla muere, 100 cobran vida. 100 granos salen a la luz, ¿verdad? Y el Señor nos dice, así es mi muerte. Yo daré mi vida. Yo acepto el morir, pero al morir yo, millones y millones tendrán vida, entre los cuales hay un montón aquí en esta mañana. ¿Dónde están aquellos que tienen vida porque han creído en Cristo Jesús? El Señor nos da vida, esa es nuestra fe. Él muere para que usted y yo podamos vivir. La paga del pecado cayó sobre Él, muerte de cruz, para que usted y yo podamos tener vida y vida eterna. Esa es la esencia de nuestra fe. Eso es lo que Cristo Jesús nos quiere decir en este texto. Ahí está su gloria. Una muerte sacrificial, una muerte fructífera, una muerte eficaz que produce buen fruto. El Señor le decía a los suyos cuando celebraba aquella última cena y les entregaba la copa, decía, esta copa es mi sangre que es derramada para la remisión de los pecados de muchos. Todo aquel que cree es perdonado. Yo espero que usted esté dentro de esa palabra muchos, ¿verdad? No todos, porque no todos aceptan, pero muchos. Muchos han creído en Cristo Jesús y ahora tienen vida eterna. El Señor Jesús dice, ahí está mi gloria, ha llegado la hora en que me busquen y ha llegado la hora en que entiendan el porqué de mi muerte. Mi gloria está en que hago la voluntad de mi Padre y entrego mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo para que los míos tengan vida. Pero miren, una cosa más y con esto terminamos. El Señor luego nos dice, pero también ha llegado la hora en que ustedes entiendan lo que yo espero de los míos. Versículo 25, el que ama su vida, dice el Señor, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y nosotros decimos, Señor, verdaderamente nos alegra estar cerca de ti. Creemos que es verdad, que tú puedes llenar el corazón, que tú puedes sanar heridas, que tú puedes darnos dirección, que tú puedes darnos seguridad de vida eterna. Pero Señor, ¿a dónde quieres tú que yo te siga? Tú dices aquí, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Señor, ¿a dónde vas tú? El Señor nos invita a la cruz, a morir juntamente con Él. ¿Sabían eso? El cristiano, la cristiana, es uno, es una, que entiende que su Señor lo está llamando, la está llamando a entregar su vida, a ponerla sobre el altar. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Y le quiero decir que esta no es la única vez en la cual el Señor dice esto. Lo dice donde quiera. Ustedes lean los evangelios. Mateo capítulo 16. Si alguno quiere venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga. Y lo repite una y otra vez. El Señor dice, el que quiere venir conmigo tiene que estar dispuesto a morir. Tiene que estar dispuesto a entregarlo todo por mí. Ninguno que no está dispuesto a entregarlo todo por mí es digno de mí. Si tú consideras que tu trabajo es más importante que yo, no puedes ser mi discípulo. Si tú consideras que tu carrera es más importante que yo, no puedes ser mi discípulo. Que tu familia es más importante que yo, no puedes ser mi discípulo. Que tu vida vale más que yo, no puedes ser mi discípulo. Tienes que entender que yo valgo ese precio, tu vida. No para que te salves en el sentido de que tú pagues por el precio de tus propios pecados. Eso ya lo hizo Cristo. Pero ahora, como para que tú reconozcas que Él es digno de tenerlo todo. ¿Qué clase de Señor sería el nuestro si se conformase únicamente con que nosotros lleguemos al domingo a la iglesia entre las 11:50 y la 1:15 más o menos? Señor, te daré 1:20, 1:30 cada domingo. Y también, Señor, echaré algo en el plato de la ofrenda cuando lo pasen por ahí para que no se vea mal. Y si quieres, pues hasta te daré un día adicional reuniéndome con mi grupo pequeño en uno de los que la iglesia tiene. ¿Qué clase de Señor sería el nuestro si se conformase con lo que en realidad son los mendrugos de nuestra vida? No es Jesús el Señor de señores, no es Jesús el Rey de reyes, no Él es el Dios eterno que nos creó y que nos sostiene con el poder de su palabra. No es Él el Dios que se humilló por nosotros y pagó el precio de nuestros pecados, el Dios que nos dice yo tengo una eternidad gloriosa en mente para ti. ¿No vale entonces el Señor ese precio? Solamente el que está dispuesto a entregar su vida está confesando el verdadero valor del Señor Jesús. Los demás lo estamos insultando con pensar que Él se puede conformar con menos. El Señor trató de explicarlo, hay algunas parábolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la parábola de la perla de gran precio? Había un hombre que coleccionaba perlas, pero un día encontró una perla perfecta, tan linda y tan maravillosa, que él vendió todas las demás perlas que él tenía y todas sus posesiones para tener suficiente dinero para comprar esa única perla. En otras palabras, se quedó sin nada, pero tenía su perla, porque consideraba que el valor de esa perla era digno. En cierta ocasión el Señor habló de un hombre que, estando en un campo, descubrió que había un tesoro escondido en ese campo. Entonces se fue a su casa, vendió su casa, todas sus propiedades, y con aquel dinero se compró el campo. Y se quedó con el campo, ¿y con qué más? Con el tesoro que estaba allí. Valía la pena venderlo todo para quedarse con el tesoro. Jesús es la perla de gran precio. Jesús es el tesoro. Él vale todo lo que nosotros tenemos, incluyendo nuestras propias vidas, sobre su altar. Gloria al Señor. Él vale. Él vale. Él es digno de recibir toda honra y gloria. Él es digno de que usted le diga, Señor, aquí está mi vida, es tuya. Ustedes saben que los cristianos ensayamos eso. Los cristianos somos la única religión que ensaya su propia muerte, su propio funeral. ¿Ustedes lo sabían? ¿Cuándo ensayaron ustedes su propio funeral? El día cuando yo los metí ahí en esa tina, o quizás fue el pastor Noel, ¿verdad? En el bautismo nosotros estamos ensayando nuestra propia muerte. Se lo decimos a las personas que están aquí: por tu testimonio yo te bautizaré en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces lo sumergimos en el agua como quien está enterrando a una persona, y estamos diciendo con eso: aquí muere este hombre o esta mujer que antes decía: yo soy el que controla su propia vida, yo soy el que decide con respecto a sus propios asuntos. Esa persona muere y nace de nuevo alguien que dice: Señor Jesús, tú eres el Señor y mi vida es tuya, y yo haré tu voluntad y te seguiré, Señor, a donde tú vayas. A veces lo cantamos, pero la pregunta es: ¿lo hemos entendido verdaderamente y completamente? ¿Lo estamos practicando? El Señor nos llama a morir al yo, al morir a la autosuficiencia. El Señor nos llama también a morir al pecado. ¿Sabían ustedes que así lo dice el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 6? Haced morir el pecado, porque ustedes han sido ya sepultados con Cristo Jesús. El cristiano está crucificado juntamente con el Señor. En vida, usted y yo estamos, podríamos decir, crucificados. Para poder de esa manera hablar de cómo debemos de nosotros vernos cuando somos tentados. Todavía existe la tentación. El pecado todavía puede atraernos y nos llama. Pero nosotros decimos: no podemos. No, porque estamos crucificados aquí juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Algo interesante acerca de esa idea de estar crucificados con el Señor. Como yo dije, la crucifixión era muerte en vida, porque el crucificado colgaba a veces varios días en aquella cruz, ¿verdad? Usted y yo en ese sentido estamos viviendo, pero ya con el Señor, ¿verdad? Crucificados juntamente con Cristo. Y ahora nuestra vida le pertenece a Él. No podemos hacer nuestra propia voluntad. Debemos de considerarnos muertos al pecado. Y aunque la carne grite y suplique y pida y nos diga: pero mira, te vas a perder esto. Es solamente esta vida la que tú tienes. Solamente este ratito vas a vivir. ¿Cómo no vas a darte el placer, el gusto? ¿Por qué? Y nosotros decimos: no, porque hay algo más: vida eterna, vida eterna. Y no es necio aquel que dice: bueno, aquí está esta vida corta, efímera, que pronto se va a desaparecer, y aquí está la vida eterna que el Señor Jesús me ofrece. ¿Cuál de las dos me parece más valiosa? Escoja correctamente, escoja vida eterna en Cristo Jesús. Ha llegado la hora de escoger, ¿verdad? No tenemos tanto tiempo como a veces nos parece, ¿verdad? Aquí en esta iglesia hay un hermano que nos recibe todas las mañanas aquí en la oficina. Él entra: hola, buenos días, ¿cómo están? Es José Sebasco, ¿verdad? Él entra en la oficina y entonces él siempre me anuncia: yo tengo 92 años, me dice él, ¿verdad? Y yo me siento como si tuviese 29. Él está ahí con sus 92 y yo digo: bueno, gloria a Dios. Pero un día de estos, quizás el Señor me lleve a mí antes, pero un día de estos José no va a entrar por esa puerta por ahí, ¿verdad? Porque un día de estos el Señor se lo va a llevar a él, a su presencia, y a mí también, y al pastor Noel y a todos los que estamos aquí. Un día de estos el Señor nos va a llevar. Entonces tenemos que aprovechar bien el tiempo que tenemos. Ahora, la hora ha llegado de buscar a Cristo, de reconocer la gloria de su muerte en la cruz y de entender que Él quiere que yo le dé a Él mi vida. Pero no para que yo la pierda o la desperdicie, sino para que yo tenga vida eterna y abundante. Me parece que es un buen negocio. Vamos a orar, que el Señor toque corazones y nos ayude a escoger sabiamente. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos ayudas a entender que el camino tuyo es un camino difícil, es un camino de sufrimiento, es aún un camino de muerte, pero es el camino que nos lleva a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entenderlo y a apreciarlo, y a saber que escogemos correctamente cuando te hacemos a ti Señor y Salvador de nuestras vidas y decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Perdónanos, Señor, si a veces a nosotros nos parece que las cosas de este mundo son más importantes que tú, que los placeres de este mundo valen la pena, Señor, dejarte a ti y abandonarte. Ayúdanos, Señor, a reconocer el valor infinito que hay en ti. Tú eres el tesoro escondido, tú eres la perla de gran precio. Tú eres digno de todo lo que podemos darte, Señor. Y te rogamos que rompas nuestro endurecido corazón y nos ayudes a reconocerte y a glorificarte por el gran Salvador que tú eres. Pedimos todo esto, Señor Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.